Supongamos que a alguno de nosotros le gusta el café. Y si lo toma, y se ha estado bebiendo café y café, y ya está tomando café por 50 años, él no necesita ni siquiera probarlo. Solo con olerlo se va a dar cuenta si es buen café o no.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Juan, y en el mensaje de esta ocasión continuaremos estudiando acerca de la unción en el capítulo 2. Permítame hacerles una pregunta. Supongan que están cuidando a un creyente joven y nuevo. ¿Cómo le enseñarían a este nuevo creyente acerca de la profunda realidad y verdad de Dios? Bueno, al contestar esta pregunta, surgen una gran cantidad de asuntos teológicos que forman parte de la respuesta. Me refiero a los aspectos misteriosos de Dios, quien es uno, pero a la vez es tres. Entonces, ¿será que todos los creyentes deben asistir a un seminario teológico para estudiar acerca de la Trinidad Divina antes de que puedan conocer a Dios verdaderamente? Pues bien, la Biblia hace clara referencia a este punto en el capítulo 2 de Primera de Juan y en el versículo 20. Allí dice: Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros tenéis conocimiento. Y luego continúa diciendo lo siguiente en el versículo 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que hoy nos enfocaremos en estos versículos, en este mensaje que hemos titulado Experimentar la enseñanza de la unción acerca del Dios Triuno. Y estamos muy agradecidos que Alberto Santiago está nuevamente con nosotros para comentar este tema tan especial. Saludos, Alberto. Es bueno tenerlo de regreso al programa.
Es un verdadero privilegio regresar al programa. El contexto de los dos versículos que usted acaba de mencionar se refiere a la lucha que el apóstol Juan estaba sosteniendo en contra de las herejías respecto a la persona de Cristo. Es en ese contexto que Juan menciona la unción, la cual enseña a todos los creyentes de Cristo, incluyendo a los nuevos creyentes. La unción nos enseña respecto a la verdad del Dios triuno y Cristo. La verdad concerniente a todos los aspectos de la Trinidad Divina está relacionada con la unción. Así que necesitamos profundizar en este asunto y apreciarlo, ya que Juan no se vale de la teología para vacunar a los creyentes en contra de las herejías. No, él sencillamente nos conduce a que experimentemos algo subjetivo. Es decir, a que experimentemos la unción que hemos recibido del Dios Triuno. Dicha unción se mueve y opera en nosotros, los creyentes, y al hacerlo, nos enseña la verdad concerniente al Dios Triuno.
Gracias, Alberto. Anhelamos que a través de estos mensajes podamos impartir una enseñanza apropiada y equilibrada al pueblo de Dios.
Yo también comparto la esperanza de que podamos aclarar este asunto acerca de la enseñanza de la unción, a fin de que llegue a ser que algo práctico y real para todos nosotros, los creyentes de Cristo.
Así es. Bien, en el primer segmento, Winnesley hará referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que se relaciona directamente con la unción. Cuando Juan escribió acerca de la unción, sin duda él se refería al capítulo 30 de Éxodo, que habla acerca del aceite santo de la unción. Bueno, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
We should remember well,
necesitamos recordar bien
that you had the word,
que Juan primero les escribe una palabra a los padres, luego a los jóvenes y finalmente a los niños. Esta segunda palabra, a los jóvenes, no es muy simple. En el sentido positivo, esta palabra trata con la enseñanza de la unción. Y en el sentido negativo, trata con los anticristos. Primero, les habla a los jóvenes, quienes son fuertes y en quienes la palabra de Dios permanece. Luego, Juan les recomienda que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Como ya hemos visto, ahora Juan dice algo a los niños acerca de la unción, lo cual tiene mucho que ver con el crecimiento de ellos en la vida divina. Y también indica que todos los santos deben recibir la enseñanza adecuada de la unción. Si leemos los versículos del 18 al 27, cuidadosamente nos daremos cuenta que la enseñanza de la unción es principalmente para mostrarnos el misterio de la Trinidad. En el contexto de este mensaje, la unción nos enseña todo lo relacionado con la Trinidad. ¿Qué es la unción? La unción es simplemente el cumplimiento de la tipología de Éxodo 30 acerca del ungüento compuesto. En este ungüento compuesto se encuentran diferentes elementos que son los ingredientes de este ungüento. El espíritu que unge también se compone de diferentes elementos. El Dios triuno procesado dio pasos. Él pasó por el paso de la encarnación. Él pasó por el paso del vivir humano que está en esta tierra. Él pasó por el paso de la crucifixión. Él pasó por el paso de la resurrección. Y finalmente Él pasó por el paso de la ascensión. Estos son los pasos o las etapas de las actividades del Dios triuno. Y todos estos pasos o todas estas actividades han llegado a ser los elementos del Espíritu vivificante compuesto. Espero que ustedes puedan entender mi lenguaje.
Alberto, la composición del aceite de la Santa Unción aparece en el capítulo 30 de Éxodo, en los versículos 23 al 25, en donde Dios le dijo a Moisés lo siguiente: toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, 250 siclos, de cálamo aromático, 250 siclos, de casia, 500 siclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Harás de ello el aceite de la Santa Unción, un ungüento aromático compuesto según la obra del apotecario. Será el aceite de la Santa Unción. Estos versículos son una clara tipología de la unción. Entonces, Alberto, ¿qué tal si usted nos dice cómo se cumple en el Nuevo Testamento este cuadro de la unción?
Creo que muchos maestros de la Biblia coinciden en que el aceite santo de la unción que se describe en el capítulo 30 del libro de Éxodo es una tipología o un cuadro del Espíritu Santo. En esencia, este cuadro se refiere a que Dios desea ungir su morada. Y a la luz del Nuevo Testamento, esto nos muestra el deseo que Dios tiene de ungir a los creyentes con su Espíritu. Y dicho Espíritu de Dios es un Espíritu compuesto. Es decir, que no es el Espíritu de Dios que solamente tiene la divinidad. No. Según la revelación de toda la Biblia, el Dios triuno pasó por un proceso que ya culminó. Y en primer lugar, Dios llegó a ser ¿qué? Un hombre. Es decir, que Él se encarnó. Y esto significa que en adición a su divinidad, Dios adquirió humanidad. En Juan 1:14 dice, y la palabra, ¿quién es Dios? Que se hizo carne. Lo cual significa que Dios se vistió de humanidad. Y después de encarnarse, tuvo un vivir humano de 33 años y medio aquí en la tierra. Él luego fue a la cruz y murió, donde cumplió allí muchísimas cosas. Y finalmente, Él resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Todos los pasos por los que el Señor Jesús pasó, ahora, aleluya, ahora están incluidos en este Espíritu compuesto, el Espíritu vivificante. Así que, actualmente, el Espíritu de Dios no solo contiene la divinidad, sino también que la humanidad, el vivir humano, la muerte en la cruz con toda su eficacia y la resurrección con su poder. Aquí están que las cuatro especias que se añadieron al aceite. Así que hoy en día el Espíritu de Dios es este aceite compuesto de la unción que nos unge como la morada de Dios y como sus sacerdotes. En resumen, el Espíritu que Dios aplica como la unción a nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, contiene muchos ingredientes maravillosos, los cuales podemos conocer y experimentar por medio de la unción. ¿No es esto maravilloso?
Gloria al Señor. El Espíritu de Dios ahora ha llegado a ser algo compuesto que contiene todos estos elementos. Sin duda, Alberto, el Espíritu de Dios que nosotros hemos recibido no es algo tan sencillo, ¿verdad?
Así es, hermano Víctor, no es algo tan sencillo. Este Espíritu de Dios es algo maravilloso. El Espíritu que hemos recibido de Dios sobrepasa nuestras más elevadas expectativas. Mire, Dios pasó por un proceso en el cual se le añadieron más ingredientes a su divinidad para convertirlo en el Espíritu vivificante, todo inclusivo y compuesto. Y ahora, dicho Espíritu compuesto se imparte a nuestro ser a fin de aplicar la Trinidad divina a nosotros y ungir nuestro ser interior con todos los ingredientes de lo que Él es y de lo que Él ha logrado y obtenido. ¡Aleluya!
¡Amén! Y esto que usted acaba de mencionar nos ayuda a comprender el punto con el cual iniciamos el mensaje. Así que regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
Así que el Espíritu que nos unge es sencillamente un compuesto del Dios triuno y sus actividades. El Padre, el Hijo y el Espíritu. No solo eso, escuchen, en el Espíritu que unge se encuentran la divinidad y la humanidad, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y no solo eso, sino que en tal Espíritu compuesto también están incluidas la encarnación, el vivir humano en la tierra, la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Todos estos son los elementos del Espíritu compuesto. Y esta es la unción. Y únicamente esta unción o compuesto puede enseñarnos al Dios triuno. Es como una pintura. La pintura quiero usarla como un ejemplo para ilustrar lo que es el Espíritu compuesto. En esta pintura están contenidos diferentes elementos, los cuales son los diferentes ingredientes que componen esta pintura. Ahora bien, de la misma manera, la unción contiene el Espíritu compuesto todo inclusivo. Y este Espíritu es el Dios triuno procesado y consumado, que contiene todos los elementos del Dios triuno. Y no solo los elementos de su persona, sino también de todas sus actividades. ¿Quieren ustedes conocer los elementos de esta pintura? La mejor manera de conocer los elementos de la pintura es conocer la pintura misma. Esto significa que solo la pintura misma puede enseñarnos lo que es la pintura. Vamos a comprar la pintura, pintamos algún objeto de madera con esta pintura, y ciertamente de esta forma somos enseñados respecto a esta pintura. Si no hacemos esto, no conoceremos la pintura. Y les digo, de la misma manera, solo el Dios triuno puede enseñarnos lo que es el Dios triuno. Y ahora mismo, Él es la unción, y como tal unción, nos enseña respecto a sí mismo. Esta clase de enseñanza no es objetiva, sino que es completamente subjetiva. Y esta unción subjetiva puede enseñarnos las cosas relacionadas al Dios triuno.
Pues bien, Alberto, esta ilustración con respecto a la pintura me es muy familiar. Me imagino que yendo a una tienda para comprar pintura y diciéndole al vendedor la clase de trabajo que voy a hacer y la clase de pintura que necesito. El vendedor, entonces, podrá ayudarme hasta cierto punto, pero solo hasta que yo moje la brocha, la pintura y la aplique sobre el objeto a pintar, podré conocer verdaderamente las características de la pintura. Me daré cuenta de cómo la pintura cubre la superficie y si necesitaré usar varias capas para darle un buen acabado. Sin duda, esta es una ilustración muy buena. ¿No le parece?
Esa es una excelente ilustración. Fíjese, al mirar la pintura aplicada, podremos decir que mucho acerca de la pintura, incluyendo la pigmentación que contiene y muchas otras cosas más. Le digo, si el vendedor me hace una descripción de la composición química de la pintura, quizás a lo más yo pueda tener cierta idea acerca de la pintura. No obstante, la mejor manera de aprender acerca de la pintura es que, mire, aplicándola sobre el objeto que necesito pintar. Eso sí me dará una clara idea, porque tendré una experiencia subjetiva. Asimismo, en su primera epístola, Juan no nos conduce a un estudio teológico acerca de la Trinidad Divina. No. El apóstol nos conduce a la esfera de la experiencia subjetiva, la cual es la esfera donde el Dios triuno desea que nosotros vayamos. Amados radioyentes, Dios ha logrado muchas cosas y ha llegado a ser un compuesto de los diferentes elementos del Dios triuno y de sus actividades. Ahora, Él ha llegado a ser el maravilloso aceite de la unción, es decir, el Espíritu todo inclusivo que está en nuestro espíritu. Y cuando nosotros experimentamos y disfrutamos cada día este espíritu maravilloso, entonces podremos conocer todos los ingredientes del Dios triuno. Es así como nos damos cuenta que Él es divino, pero que también es tan humano. Y también experimentamos la eficacia de su muerte y el poder de su resurrección. Y cuando alguien se nos acerca para decirnos algo que no es la verdad respecto al Dios triuno, les digo, en lo profundo de nuestro ser interior, sentimos que esa enseñanza no es correcta. ¿Por qué? Porque la unción permanece en nosotros y nos enseña todo el tiempo la verdad acerca de la Trinidad Divina.
Alberto, es maravilloso que la unción permanece en nosotros y nos enseña todo el tiempo la verdad acerca de la Trinidad. Por medio de sus escritos, el apóstol Juan trataba de vacunar a los creyentes jóvenes en contra de las enseñanzas heréticas, es decir, las enseñanzas de los anticristos que negaban que Jesús era el Cristo. Y en lugar de dar enseñanzas teológicas, Juan quería que los creyentes experimentaran la unción para que ésta les enseñara todo respecto a la Trinidad. Gloria al Señor por esta revelación tan llena de luz. Aleluya. Bien, vayamos al segmento final del mensaje para escuchar la conclusión de este estudio vida tan animante.
La unción es el Dios triuno mismo que ahora ha llegado a ser nuestra experiencia y nuestro disfrute. La unción que está en nuestro interior es el Dios triuno mismo. Cuando una persona es buena para comer, le gusta consumir comida con frecuencia, ¿verdad? Supongan que a uno le gusta comer carne. Y come esos bistecs de Nueva York, y come, y come, y come carne. Y después, él conocerá lo que es la carne. Después de un tiempo, ciertamente, él será enseñado por la carne que coma. Y después de eso, él conocerá la carne. Y finalmente, él va a conocer la carne no por haber recibido lecciones objetivas acerca de la carne, sino por haberla comido de manera subjetiva. Él ha comido. Cuanto más comemos carne día tras día, más llegaremos a conocer la carne. Ay, ustedes saben que todo el que tiene un buen diente conoce su comida. Supongamos que a alguno de nosotros le gusta el café. Y si lo toma, y se ha estado bebiendo café y café, y ya está tomando café por 50 años, él no necesita ni siquiera probarlo. Solo con olerlo se va a dar cuenta si es buen café o no. Ya no necesita probarlo. Este tipo de conocimiento no es un conocimiento doctrinal, sino que se basa en nuestra experiencia. ¿Cómo podemos llegar a conocer al Dios triuno? Es imposible poder conocerlo por medio de la doctrina. La única manera de conocer a Dios es experimentándolo y disfrutándolo. Una vez que empezamos a disfrutarlo, Él llega a convertirse en la unción en nuestro interior. Y esta unción nos enseña subjetivamente al Dios triuno. Esta es la enseñanza de nuestra experiencia. No debemos prestarle mucha atención a las enseñanzas objetivas, sino que debemos cuidar de nuestra experiencia. Es solo nuestra experiencia del Dios triuno la que puede enseñarnos. Por ejemplo, ¿cómo hace usted para saber si algo es dulce o amargo? No le presten atención a la propaganda para saber que sabe muy bien. Lo mejor es que lo prueben, prueben un poquito, y entonces sabrá. Nuestra experiencia es mucho más confiable y precisa que la propaganda. De igual manera, lo que hemos experimentado o saboreado del Dios triuno nos enseñará acerca de Él. La unción subjetiva nos enseña de manera subjetiva.
Alberto, hemos escuchado varios ejemplos muy prácticos. Si ayudamos a los creyentes jóvenes a que entren en una experiencia y un disfrute apropiado y genuino del Dios triuno, esa será la mejor vacuna en contra de las herejías. ¿Qué tal si usted nos da entonces una breve palabra de conclusión a este mensaje?
Sí, cómo no. Podemos pensar que estamos ayudando a los creyentes jóvenes si les enseñamos teología. Pero lo que ellos necesitan en realidad es experimentar y disfrutar al Dios triuno. Entonces, cuando ellos se encuentren con una enseñanza que no es conforme a la verdad, esa enseñanza le va a tener que un sabor diferente, un sabor amargo, y se darán cuenta que es algo diferente de lo que han disfrutado y experimentado del Dios triuno. Por lo tanto, los creyentes jóvenes rechazarán cualquier enseñanza herética de manera espontánea. No van a necesitar tener un diploma en teología para conocer la verdad. No, ¿por qué? Porque la unción que está en ellos les hará conocer toda la verdad respecto al Dios triuno. Lo que el apóstol Juan nos dice en su primera epístola es similar a lo que Pablo nos dice en el capítulo 4 del libro de Efesios con respecto a los vientos de enseñanza. La intención de Juan en este pasaje de las Escrituras es advertirnos acerca de los anticristos y las enseñanzas heréticas de los mismos. Es como si Juan nos estuviese diciendo: No escuchen la falsa enseñanza acerca de Cristo. Ustedes tienen la unción en su interior que los enseña. Háganle caso a la experiencia que ustedes han tenido del Dios triuno operando y moviéndose dentro de vosotros como la unción. Les digo, nosotros jamás podremos ser preservados de las enseñanzas equivocadas por medio de la doctrina objetiva. Lo que necesitamos es experimentar y disfrutar al Dios triuno como nuestra unción subjetiva. Esta es nuestra mejor salvaguarda.
Gloria al Señor por este mensaje tan animante y revelador. No hay duda que quisiera continuar hablando de este tema tan maravilloso, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Como siempre, ha sido un placer participar en el programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo, yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces, porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que le recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.